Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna esta tarde de martes. Lo último es la confirmación del asesinato de otro periodista norteamericano a manos de yihadistas del Estado Islámico. Hay otro vídeo en el que aparece el asesinato de ese periodista. Enseguida, conexión con Estados Unidos. Contamos más datos de esta última hora. Antes, lo ocurrido en esta tarde en España, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, comparecerá en el Parlamento Autonómico a partir del día 22 de septiembre. Alicia García.
Pujol ha puesto de excusa la diada del 11 de septiembre para retrasar esa comparecencia que han pedido todos los partidos, incluido Convergencia y Unión. La mayoría de las formaciones quería que las explicaciones sobre el dinero que ocultó en Andorra llegasen esta misma semana. Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho en el Congreso que Pujol no se acogió a la amnistía fiscal, no descarta que cometiese uno o varios delitos fiscales y ha garantizado que el gobierno va a ser inflexible en la lucha contra el fraude.
El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final en la persecución del fraude fiscal de todos y, por supuesto, del concerniente a la familia Pujol. Y va a actuar en todos los frentes para que nada ni nadie queden impunes.
Por su parte, el partido de Pujol, Convergencia y Unión, ha pedido a Montoro que no utilice el caso contra el referéndum independentista. El Partido Popular, Ciudadanos y también Esquerra Republicana han solicitado que se cree una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico catalán.
El presidente del Gobierno recibe mañana en la Moncloa a la líder de Unión por Eso y Democracia, Rosa Díez.
Hablarán fundamentalmente de la situación en Cataluña. La reunión se produce a petición de Díez. Hoy ha solicitado a Mariano Rajoy mantener ese encuentro, mientras el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se va a reunir con Artur Turmas mañana también en Barcelona.
Los jóvenes españoles se declaran más conservadores y comprometidos.
Lo pone de manifiesto un estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud. Los españoles entre 14 y 25 años aseguran sentirse más preocupados por el orden y la seguridad y menos por los valores asociados a la llamada generación Nini, informa Noemí Martínez.
No se sabe si los cambios se deben a la crisis, pero los jóvenes españoles cada vez están más implicados en temas sociales. Atrás quedan aquellos valores que tenían como prioritarios, como por ejemplo dedicar tiempo al ocio. La mayor parte de los entrevistados no muestran interés por la política, pero sí muestran una mayor preocupación por los recortes en enseñanza, sanidad y promoción de empleo. Eusebio Mejías, director técnico de la FAD.
Tenemos un 65% que dicen que es muy importante tener un trabajo, da igual en qué condiciones. Se olvidan de todas esas reivindicaciones y dicen hay que tener un trabajo, sea como sea.
Además, los jóvenes declaran altos niveles de satisfacción general con su vida.
Y sepan también que un estudio científico demuestra que la dieta mediterránea es clave para prevenir el cáncer de mama.
Sí, alimentos como el pescado, las verduras y frutas o el aceite de oliva pueden ayudar a disminuir hasta en un 30% el riesgo de padecer esta enfermedad. Carmen Lavalle.
Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida en España y la prevención puede ser clave. Para ello, un estudio publicado hoy preconiza por primera vez en nuestro país la eficacia de la dieta mediterránea. Lo firman la Asociación Española contra el Cáncer y el Instituto de Salud Carlos III, para el que trabaja la doctora Marina Poyán, coordinadora del informe.
Los resultados señalan que si todas las mujeres siguieran el patrón mediterráneo, la incidencia de cáncer en esas mujeres sería un 30% menor.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer creen clave fomentar el consumo de pescado, verduras y frutas, legumbres y aceite de oliva en jóvenes y niños.
Contado lo que está ocurriendo en España, sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Buscamos ampliación en primer lugar a esa última hora que les acabamos de contar, el asesinato confirmado ya de otro periodista norteamericano ejecutado por yihadistas del Estado Islámico. ¿Qué sabemos en Estados Unidos, Washington, Juan Ferro?
Pues sabemos que el grupo terrorista Estado Islámico ha decapitado a otro periodista estadounidense. Se trata de Steven Sotloff, periodista que aparecía también en el vídeo del asesinato de James Foley hace algo más de una semana. En el mismo vídeo se amenaza también a un rehén británico cuyo nombre es David Haynes. En este vídeo el terrorista que asesina a Sotloff afirma, como digo, en este nuevo vídeo, dirigiéndose al presidente Barack Obama, que mientras los misiles de Estados Unidos sigan apuntando a nuestras posiciones, nuestros cuchillos seguirán matando a norteamericanos.
Esa es la noticia de última hora, el asesinato confirmado de otro periodista norteamericano decapitado por los yihadistas del Estado Islámico. Seguiremos contando los detalles y los datos de esta información que llega ahora mismo desde Estados Unidos. Vamos ahora a Italia, a Roma. Paloma García Ovejero.
San Pablo no predicaba porque hizo un curso en la Lateranense o en la Gregoriana, sino que estaba ungido por el Espíritu. Son palabras del Papa en la homilía de Santa Marta esta mañana. Tú puedes tener 5 títulos de teología, pero no el Espíritu de Dios. Serás un gran teólogo, pero no un cristiano. Y mientras, en el Vaticano se están llevando a cabo las jornadas de escolas ocurrentes, es decir, la puesta en común de experiencias como el Banco del Tiempo de la Universidad de Navarra, Tantaca, o los perros que adiestra en las cárceles de Estados Unidos una monja, Sor Pauline, que les enseña a vivir encerrados y así pueden acompañar después a enfermos y grandes dependientes. En Italia es noticia un crimen resuelto 39 años después. Una familia de Nápoles fue asesinada en su casa en 1975 y ahora el ADN ha delatado al culpable. Uno de los sobrinos, que hoy tiene 73 años, llegó a ser encarcelado, pero absuelto.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy va de ministros. El de Trabajo, Josep Chamén, ha desatado una fuerte polémica en el seno del Partido Socialista al decir que van a incrementar los controles a los parados. Solo le aplaude la derecha, contenta de que se vaya a la pesca de los abusos. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, ha revisado a la baja el objetivo de realizar 21.000 millones de recortes de gasto público el año que viene. Dice que no será posible a causa de la baja inflación. Y el Express revela que el nuevo ministro de Economía cada vez tiene más poder y gana menos. Ganó 1 millón de euros en su último año en la banca Rothschild, tuvo un sueldo de 15.000 euros como consejero de François Hollande en el Elíseo y ahora gana solo 10.000 como ministro. Y la noticia People la protagoniza Valérie Thierweiler, la ex de François Hollande, ha sorprendido a todos anunciando que ha escrito un libro sobre su vida junto al presidente de la República. Sale a la venta el jueves, aunque para los más impacientes, Paris Match publica mañana un avance.
¿Y tú vas a ir a comprar Paris Match, claro?
Pues seguramente. 200% o 200.000 ejemplares salen.
Y a ti te gustan mucho las noticias People, sí.
Bueno,
de vez en cuando no pasa nada.
Esto.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania la empresa estadounidense Uber ha anunciado hoy su intención de mantener en activo su servicio de transporte en todo el país, sustitutivo de los taxis, a pesar de que un tribunal regional de Frankfurt la ha prohibido en toda Alemania. Las infracciones se castigarán con la detención o con multas de hasta 250.000 euros, por lo que, aunque las aplicaciones permanezcan activas, es previsible que sean muchos menos los usuarios que se arriesguen. El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ha lamentado hoy la decisión de Israel de confiscar 400 hectáreas de terreno cerca de Belén, en Cisjordania, para levantar nuevos asentamientos. Ha confiado en que Israel reconsidere esa medida porque sería, ha dicho, una señal equivocada en un momento equivocado. Y hoy se ha inaugurado en Berlín un monumento en recuerdo de las víctimas discapacitadas de la eutanasia nazi. Se erige en el barrio de Tiergarten, en el mismo lugar donde estaban las antiguas oficinas nazis encargadas del asesinato de más de 200.000 pacientes.
Supongo que el tono nasal de tu voz anuncia la llegada del invierno en Alemania, ¿no?
Aquí estamos a 14 grados ya, yo creo que ya llegó.
Claro,
ya llegó.
Y aquí a 40. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La Fiscalía Británica ha iniciado en la Corte Suprema los trámites para retirar la orden de arresto a los padres de Asia King, al tiempo que ha comunicado esta decisión a las autoridades españolas para que los padres puedan reunirse con su hijo lo antes posible. El primer británico David Cameron se ha congratulado por esta decisión en su cuenta de Twitter y ha manifestado que era importante que el pequeño recibiera tratamiento y el amor de su familia. Hoy hemos conocido una nueva encuesta sobre el referéndum de Escocia realizada por la compañía demoscópica YouGov, que refleja una subida del 8 puntos del apoyo al sí, a la independencia, recortando distancias hasta 6 puntos con el no, que obtiene un 48% de apoyos. Y hoy ha comparecido en la Comisión Parlamentaria de Interior el jefe de la policía de South Yorkshire para dar explicaciones sobre el escándalo de los 1.400 menores víctimas de abusos en Rotherham. El responsable policial, David Crompton, ha reconocido que han surgido 12 nuevas víctimas desde que se conoció el caso.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Pues desde que el monarca Mohamed VI iniciara el proceso de regularización masiva de inmigrantes, no se había producido ninguna expulsión, sin embargo, la última crisis migratoria, con 1.300 subsaharianos llegados a Cádiz a mediados de agosto, ha cambiado este planteamiento y hoy está previsto que salga un avión con 25 subsaharianos desde el aeropuerto de Casablanca hacia su país de origen, pagado por las autoridades marroquíes. De momento, el vuelo no ha sido fletado y todo apunta a que la causa de ese freno es el aluvión de críticas por parte de las organizaciones en defensa de los derechos de inmigrantes. Los ciudadanos del África Occidental proceden de un barrio periférico de Tánger, donde se están llevando a cabo batidas racistas de grupos alborotadores marroquíes contra los sin papeles y que el pasado fin de semana acabaron en tragedia con un senegalés asesinado. Precisamente esta tarde, decenas de inmigrantes se han echado a las calles de Rabat para denunciar este impune asesinato de ese joven senegalés. senegalés que fue degollado con un cuchillo, como un cordero.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Jaume Mata. Según un informe de la Guardia Civil, el expresidente balear evadió grandes cantidades de dinero ilícito entre 2003 y 2007. También del paro registrado en agosto. Subió en 8.070 personas. Y comentarios sobre Jordi Pujol, el expresidente catalán, comparecerá en el Parlamento a partir del 22 de septiembre para explicar el origen de su fortuna fuera de España durante más de 30 años. En cope.es preguntamos qué creen que debería pasar primero en torno a este caso. El 71% de los oyentes apuesta porque el expresidente de la Generalitat devuelva el dinero, el 23 porque entre en prisión. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Sonia dice las dos cosas a la vez sería lo más justo, y en el Twitter de La Linterna, Ramón comenta no pasará ninguna de las dos cosas, que haga trabajos para la comunidad.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos a esta hora del martes la linterna digital con nuestro hombre en la red, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hollywood se ha volcado con un nuevo robo, como si una película de detectives se tratara. La filtración de muchas imágenes comprometedoras ha cuestionado la seguridad de nuestros documentos en la nube. Antes de que cuentes el suceso, convendría poner en situación a todos los oyentes y explicar qué es eso de la nube.
Sí, la nube es un poco el subir datos a Internet, el no tener los datos guardados, digamos, de manera local en nuestro disco duro, sí, o bien tener una copia de ellos en un servidor externo, normalmente de una gran compañía. Las principales son Google o Dropbox, por ejemplo, que son, sí, las que, digamos, los grandes servicios en la nube, o incluso Amazon. Uh-huh. El tener una copia para poder acceder desde cualquier ordenador a nuestros archivos, sin importar dónde estemos, y tener la seguridad de que si nuestro equipo por error tiene un virus, es borrado o cualquier cosa, pues tenemos los datos todavía disponibles.
Bueno, ya sabemos cómo es el contenedor. Vamos con el contenido. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues lo que ha pasado no es la primera vez que ocurre, pero sí es especialmente significativa, yo creo que por la trascendencia empresarial que va a tener. Hace tan solo 24 horas, poco más de 24 horas, se publica en un foro muy conocido que se llama 4chan. Esto es un foro que podríamos decir que es el equivalente a un bar donde encontrar matones o algo así.
Sí.
Es decir, es un foro que visita mucha gente muy respetable,
sí, sí,
pero en el que si quieres encontrar alguien que bordea o pisotea los límites razonables, pues también es el sitio al que ir a tomar una copa, ¿no? Entonces, en este foro aparece un comentario de un usuario que dice ser un hacker y tener fotografías de más de 100 famosas americanas, especialmente actrices y modelos,
sí,
sacados directamente desde su teléfono móvil.
¿Ah, sí?
100.
¿Y eso cómo se hace?
Que yo creo que son bastantes.
Sí, bastantes, pero ¿eso cómo se hace?
Pues en este caso, estas personas tenían todas un patrón común. Tenían un iPhone o un iPad.
Ah.
Apple, la empresa fabricante de iPhone y de iPad, tiene un sistema llamado iCloud,
sí,
que es que automáticamente el contenido del teléfono o del iPad, por seguridad, se copia en la nube en los servidores de Apple. ¿Qué ha hecho este amigo del ajeno? Pues ha accedido de alguna manera, que se está investigando, tanto por parte de Apple como por parte del FBI, a los archivos, a las copias de seguridad, sí, de Apple directamente, y ha ido buscando pues sus actrices favoritas y gente conocida para poder hurgar en su contenido de sus teléfonos móviles.
¿Y qué hace con eso luego? ¿Lo distribuye? ¿Lo vende? ¿Qué hace?
No es el primer caso que nos encontramos que directamente se usa para la extorsión. Es decir,
ya,
para contactar con esas actrices y decirle, oye, tengo fotos tuyas, que eso también es algo para estudiar aparte. La obsesión y la manía que tiene determinada gente,
sí,
de hacerse fotos comprometidas para complicarse un poquito la vida por medio de su teléfono
pensando
móvil.
Que nadie lo está viendo.
Sí, que nadie lo está viendo, lo cual primero es un error porque se copia todo en un servidor en la nube, con lo,
sí,
cual, bueno, incluso los empleados, aquí hablamos de una intrusión autorizada, pero incluso los empleados del propio Apple, si yo fuera una actriz muy famosa, podría llegar a pensar que podrían intentar hurgar en el contenido de mi teléfono móvil los que tienen acceso a ello. Mm-hmm. Pero primero tenemos una falsa sensación de seguridad. Creemos claro. que un teléfono móvil, por tener una clave de 4 numeritos, no pasa nada. Eso es tremendamente sencillo si pierdes el aparato en un taxi, si te pasa cualquier cosa, si alguien lo encuentra. Es fácil, es relativamente fácil sí. entrar.
Y bueno, hay que saber, como todo en la vida, pero entran, ¿no?
Sí, pero además, Juan Pablo, hay que saber, es cierto, pero tampoco es tan complicado, ¿eh? Leyéndose ya. 4 foros y bajándose 4 programas de Internet, generalmente sí. no hay que ir a Stanford y hacer un máster muy complicado para poder hurgar un poco con estos cacharros. Es relativamente fácil. Pero sobre todo la falta esa sensación de seguridad de, bueno, esto se copia en la nube, sí. Ahí está seguro. Todo lo que esté conectado a Internet no está seguro, y lo que hoy es seguro dentro de 6 meses, de un año sí. con nueva tecnología, es susceptible de no serlo. No es tan fácil como parece. Sí.
En esa nube tenían estas muchachas, estas actrices, sus fotos que ha trincado este señor, y ya veremos a ver dónde aparecen las fotos y qué hace con ellas. Pero en la nube, Alejandro, cada vez se almacena más contenido personal y empresarial. ¿Riesgo real que estamos corriendo a nivel de privacidad, seguridad, empresas, personas?
Riesgo absoluto, y esto a una empresa que es una de las empresas que más valor tiene cotizada en bolsa del mundo, como Apple, le va a costar muy caro, porque efectivamente estamos hablando de fotografías íntimas de famosos, pero no hay ninguna duda que esas grandes compañías que tienen a todos sus directivos con un iPhone en el bolsillo estarán pensando que, igual que son esas fotografías de la vida privada de algunas personas, podría ser el contenido empresarial confidencial que pueden tener sus propios empleados en
amigo,
el teléfono móvil.
Amigo, y así un consejo rápido, ¿cómo evitar todo esto? ¿Cómo podemos evitar hacer esto? Siendo prudentes, tal vez.
Yo diría, no mantenga en su teléfono móvil o en su iPad algo que le pudiera avergonzar. Tenga en cuenta que información confidencial, privada o complicada, mejor no en la nube y siempre a buen recaudo. Y luego una cosa muy curiosa.
¿A buen recaudo en dónde? ¿En un chisme, en un pendrive, en un pincho, sí, guardado en el bolsillo?
En un sistema personal, es decir, sí. en casa. Y luego una cosa que yo recomendaría sobre los pendrive que tú decías, y me sí. parece que la gente no es consciente. Hay gente que, después de usar un disco duro, un pendrive o un teléfono móvil, que no lo olvidemos, sí. un disco duro, lo subasta o lo vende en eBay, por ejemplo, y lo vende de segunda mano.
No.
Seamos conscientes de que hay también software apropiado para esos discos duros, esas memorias USB o esos teléfonos móviles, poder encontrar información que previamente ha sido borrada todavía ahí. De hecho, hubo un escándalo hace un par de años porque los servicios secretos británicos vendieron Ajá. un montón de ordenadores de segunda mano
sí.
y hubo quien se dedicó a comprarlos en eBay para extraer información confidencial y documentos top secret que habían sido borrados, pero que con el software adecuado se puede acceder a ellos.
Apagamos la linterna digital. Nuestro hombre en la red, Alejandro Suárez. Hasta el próximo día, amigo. Que vaya bien. Sigue vigilando.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.